las confía en Onda Vasca, confía en los medios tradicionales.
Onda Vasca, José Manuel Monje.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta, arranca hoy viernes. Estamos a 13 de diciembre de 2024. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo cuenta? Este Deportivo de Onda Vasca, José Manuel Monje. Estamos en De Santa Rosalía.
De Santa Rosalía, restaurante, tienda gourmet y bar degustación, les ofrece la sobremesa deportiva de los viernes con José Manuel Monje.
Tertulia, claro que sí, la rojiblanca de Onda Vasca desde aquí, desde este maravilloso restaurante de Santa Rosalía. Pero un consejo, antes de nada, consejo importante, consejo muy pero que muy importante. Este espacio lo patrocina Taona Uribe. Pan sin conservantes, pan de verdad, sin aditivos, de miga suave, de corteza crujiente. El pan de Taona Uribe. Ojo, si estás en Santutxu, en Derio, en Erandio, en Astrodúa o en Baracaldo, ya estás tardando en ir a Taona Uribe. Panadería y pastelería. Taona Uribe, el pan nuestro de cada día. Estoy feliz porque estoy aquí rodeado de mis buenos amigos de los viernes. De momento, a las 3 y 1 de la tarde, tranquilidad máxima. No se masca por la pinta la tragedia. Juan Elejalde, ¿cómo estás, arratsaldeon?
Perfectamente bien, estoy encantado de estar aquí.
Borja Osorio, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Como os prometí, no ibais a estar en la siguiente tertulia, que era el viernes pasado,
no hay palabra,
que fue fiesta.
No hay palabra.
Volvéis en esta después de la sanción pertinente.
La nevera.
Ha habido nevera.
No coma los árbitros.
Esa no la esperabas tú, ¿verdad?
Extraordinaria. Extraordinaria, Monje.
No coma los árbitros, que no le meten la nevera ni para 10, pero a Juan y a mí nos ha metido la nevera. Juan.
Es porque aquí
lo tenemos que aguantar.
Os voy a decir una cosa. La decisión que más me ha costado en mi vida.
Sí, sí, ya se vio.
Ya nos imaginamos.
Se te ve desmejorado, de hecho.
Juanito, bien todo, ¿no?
Todo en orden.
¿Tienes algo que contar a la audiencia Onda Vasca?
Inicialmente no.
Esto a ver, no había dejéis que ponerlo así a los oyentes.
Esto había que ponerlo en YouTube. Inicialmente no.
Salvo que me digas que... No, no, ya no estoy. Ya...
¡Ah, ver, Juan!
Ya me ha costado.
¡Madre mía!
Lo ha visto.
Hemos estado hablando antes madre de la gente que está mayor. Y yo estoy mayor. Pero no estoy tan mayor como para no darme cuenta, pero no, si me lo haces así. Me ha traído un ojo de Turquía, el ojo de la suerte. No grande. Es como una rueda de camión. O sea,
eso es.
Me ha traído un ojazo del copón de la baraja. Se lo agradezco,
no es turco, enormemente, es
porque
el ojo griego.
Desembolso económico bestial, Me he gastado 6 pavos.
Te han engañado.
¿Y el viaje?
Te han engañado.
El viaje hasta allí.
Si no lo tendría yo
viaje
ya.
No. Pero 6 pavos que me he dejado en el ojo turco de Ataturk.
Oye, si le trae paz y tranquilidad a Juan, ponemos todos escote, ¿eh?
Si me trae paz y tranquilidad, voy a comprar 100 mañana. Si de verdad me diese paz y tranquilidad.
Te coges el avión ese del Atleti.
Es lo que más tengo. Oye, ya sabéis que una casa de alguien muy conocido mío tiene toda la lona delante de la casa del avión del Atleti con los jugadores del Atleti.
Ajá.
Toda la lona entera delante de la casa.
Están haciéndole obra.
Claro, está haciendo la obra y han tapado la obra con todo un cartel de Vueling.
Qué bueno.
Toda la parentela.
Patrocinador de Onda Vasca Vueling también, claro que sí.
Sí, sí, sí.
Sí, ya, sí, patrocinador.
Claro, sí.
Ya puedo hablar. No me has presentado,
hola,
pero ya puedo hablar.
No, no nos has presentado.
¿Te has cortado mucho el pelo?
Mucho, me he puesto guapo para Navidades. Vamos a contextualizar que Monje le estaba guiñando el ojo ostensiblemente a Juan para darle la pista.
Para quitárselo del ojo.
Y Juan pensaba que le estaba tirando los trastos en vez de.
He pensado que estaba un poco ladeado.
Y Juan ha tenido un momento de.
Vaya tic tiene Monje.
Sí, pues en estas fechas de fraternidad y de amor, vamos a mantener la unión del grupo, por lo menos.
Muy buenas, Monje, y a toda la audiencia. Bueno, encantado de estar en esta tertulia deportiva y hablando del Atleti y la situación del Atleti. Ciertamente, es extraordinaria, por lo menos estamos muy contentos aquí, claro.
Hombre, Asís Martín no le había saludado con Desmarque Vizcaya.
Ah, pero yo me siento feliz solo con estar aquí. Me ha hecho gracia lo de esta tertulia deportiva. Hombre, deportiva no sé si es. Tertulia sí.
Bueno, en un principio
se
debe
intenta,
ser.
Se intenta.
Bueno. Se intenta. Luego hay muchos otros.
Mi mujer dice que hacemos el sábado futbolístico.
Otras conversaciones, sí.
Sí, tiene, a veces tiene pinta. De todos modos, hoy de verdad he mostrado mi alegría en el programa de una de la tarde, la movida deportiva. Porque pese a que aquí se me acusa de manipulador, liante y demás...
Y no se confunde nadie,
Cuando me voy...
Se convierte en un polvorín,
es un lío el que se monta, que no veas tú.
Es lo mismo que cuando estás tú, pero si cuando estás tú. Cuando estás tú, se monta lío, y cuando no estás tú, también.
Me parece tremendo.
Se echa de menos a sí mismo.
Lo he dicho antes, cuando el pastor desaparece, las ovejas se desmandan.
Cuando no está el gato, los ratones bailan.
Quiero mandar un saludo al que es desde hace un par de días uno de mis mejores amigos en el mundo del fútbol, José Mourinho,
con el
cual he hecho una relación. No seas envidioso, Edeme.
¿Incluso ha dejado ganar?
Bueno, pero mal perdedor,
¿eh? Ante esa perspectiva, le abrazo yo también.
Ya rajó Mou, luego diciendo que no había sido justa la victoria del Atleti, el amigo.
El primer gol, que no es justo, no.
Es terrible.
Hombre, el primer gol sí tiene razón.
¿Cómo que tiene razón?
Hombre, pero
injusto,
que se lo regala.
No es justo.
Que se lo regala a su equipo al Atleti.
Bueno, eso es justo.
Pura y dura.
Es justo que lo meta.
A mí me
regalo,
es que el central es un manta.
Deme,
yo no había visto esto en el fútbol élite.
¿El qué?
O sea,
desde la semana pasada.
Eso te iba a decir.
El regalo de Valverde es mucho menor que este.
Muy parecido.
No, este es mucho más para mí.
Este se la deja encaminada.
Lo importante es como un pase.
Lo importante es que, a ver, que era fácil, entre comillas, pero que la
resuelven bien.
Y que la resuelven muy bien, y que Guruceta lo hizo de maravilla, de vamos, como le
amagó y cómo le esperó a su compañero.
Técnica muy buena. A un lado y a Iñaki al otro.
Parecía los Cristo y los dos ladrones. Yo casi voy a decir, porque he leído críticas al portero de ellos por la que mete Iñaki la segunda. Es un golazo de la leche.
Malo era el
pepino, pero es un pepino al ángulo que es imposible.
Si pone la mano, se la parte.
El portero está perfectamente posicionado.
Está posicionado.
¿Has visto la foto que está parado el balón? Entrando por la cruceta. Ni en un montaje de inteligencia artificial.
Es que entra por la cruceta. Él está parado, perfectamente colocado, cubriendo la portería perfectamente, pero por ahí es imposible que puedas pensar que va a entrar por ahí.
A la velocidad que iba, que es súper importante. Era un pepinazo tan fuerte que no le da tiempo ni a incorporarse, porque está alzándose, pero no llega.
¿Cómo definís en el panenquismo porteril ese gol? Porque va a su palo.
Eso es un golazo. Palo corto, sin más.
Eso es un golazo. Eso es imparable.
Es un golazo al palo corto.
Mira, el portero ahí se tiene que posicionar para tapar su palo. Pero según llega Iñaki, me he fijado perfectamente la jugada, y está indicando a su defensa que le tape en segundo.
Claro.
O sea, de hecho, Benny, luego dijo Iñaki al acabar eso, que le habían en el scouting previo, le habían dicho, el lateral suele cerrar hacia adentro. Y entonces, por eso pegó el paso lateral, Iñaki la pegó. Porque si no, lo normal es que la hubiera puesto al área.
Tiene distancia perfecta. El portero está a distancia con el poste, perfecto. La altura, perfecta. Está el tío en una buena posición básica. Le pega tal hostia que no le da tiempo a reaccionar.
La
potencia del golpeo es tal que no le da tiempo ni a reaccionar.
No solo eso. El tiro normal de Iñaki era cruzar el balón.
No, es que la teoría...
Nunca es ahí. Siempre es ahí o abajo.
O cruzado
o abajo.
O la pones para que rematen.
Pero nunca es meter ahí. O sea, tirar ahí es que no se le ocurre a nadie.
Probablemente ni él.
Yo creo que el pepinazo fue a romper y salió ahí.
Le dice él al portero o a un defensa, creo que al portero, al terminar el partido, habla con él y yo creo que le dice, macho, ya lo siento.
A ver, os voy a hacer un ejercicio de viejunismo. En un derbi Atleti Real de los años 80 hubo un golazo de Santi Urquiaga que le pasan, la baja con la derecha y según le está cayendo el balón en el aire, la engancha con la izquierda y entra por la otra escuadra. Y sale Arconada como diciendo, ¿pero dónde ha venido esto? Y tal. Por supuesto que Santi no lo quiso hacer.
De Santi.
Y Santi
no
me lo esperaba.
Y tal. Pero es que golazo. Increíble. Arconada privado.
Comenta un oyente que el error del Fenerbahce, de Samet, que al pobre lo pitaron todo el rato... Tremendo. Pero yo esa no había visto en mi vida eso.
Tiene mucha culpa el portero, ¿eh?
Ahora entendéis la pasión turca.
Mucha culpa el portero del Fenerbahce.
La deja muy corta.
La deja muy corta. Pero es que el portero no tiene que estar donde está. El portero en un balón que está de salida que está por encima de la salida del área grande, más o menos casi en el cuarto del campo, el portero no puede estar tan atrás.
Dice uno aquí que es parecido al de Paredes con el Rayo. A mí me parece que es mucho peor esta.
Mucho peor, no tiene nada que ver.
Bueno, Paredes está más encimado, sí. Porque también el despeje de Yuri es donde malo, y es claro, un poco lío general. Claro, claro. Pero esta es una cagada.
Lo que está claro que el equipo está de muy dulce y que nos sale todo a pedir de boca. Y a día de hoy es que parece que estamos imparables, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver si estos partidos que nos quedan ahora.
Borja, que luego tuvo otro Buru que arrampló a otro defensa.
Sí.
Que creo que fue a. No, a.
Intentó defender él.
Sí, sí. Al Calvo, a Rabat.
Esa yo no la vi porque no vi el partido.
Bueno,
pues.
Pero Lati tuvo ocasiones.
Tuvo otras dos ocasiones.
Sí, la segunda parte para achacar.
Y luego adelante tuvo muchas más.
Por eso me ha llamado a decir las declaraciones de Mou, que bueno, ya sabes que le gusta mucho enredar. Pues que no le pareció justo, joder. Verdad es que la Atleti se ha podido 1-3, 1-4.
Pues te voy a decir una cosa, el amigo de Monje, que le dice que no le parece justo.
Yo sé.
Siguió durante todo el partido tratando de sacar el balón desde atrás y sabiendo la presión que ejercía el Atleti.
Eso es, a mí me parece que la había pillado no sé cuántas
veces. Pero el Fenerbahce empieza bien el partido, las cosas como son.
Sí.
Y el Atleti se la quita.
Pero para mí es que es determinante el gol ese.
Totalmente.
Qué determinante.
Totalmente, pero estoy de acuerdo con Deme, que lo he visto ya con varios equipos, sobre todo en equipos malos. Esa teoría de que se haga el balón jugado desde la raya de la portería.
Claro.
Y de sortear.
La culpa de
en
eso es de Guardiola.
Un equipo de presión, como es este equipo.
No, ya lo dijo Javi.
Presiona como un loco.
Es que todo el mundo quiere ser Guardiola. Sí. Oye, y no todo el mundo tiene
vaya
los
palo
equipos de Guardiola.
Que le metió mi amigo José a Bielsa.
A Marcelo.
Sí,
le dijo. Seis partidos contra el Atleti de Bielsa, seis victorias. Era fácil.
Partidos fáciles.
Iban uno para uno. Nosotros éramos mejores que ellos. Ya está.
La salida de balón y arreglado. Sí. Tiene razón, pero es un poco lo que pasa con el Atleti ahora, ¿eh? Que el Atleti presiona de tal manera que como seas un equipo vulgar sacando el balón, estás muerto.
Bueno, te la trincan.
Porque aquí siempre decimos, ¿por qué le deja el Atleti le deja que saque el balón
para él? Exactamente.
Coño, pues
el otro día, el otro día, de hecho, en el partido contra el Villarreal, hubo momentos que Marcelino les obligó la defensa a pegar el balón. Porque no puede ser.
Y Mourinho no lo hizo el otro día. Mourinho el otro día seguía insistiendo.
Honra sin barcos. Que lo contrario.
Claro. Pero, pues
pero de hecho, que si os acordáis, a Imanolo que le echan el perro en Donostia, si cada vez que viene a Bilbao, no juega como la final de la Cartuja. Es decir, hacer 50 faltas, parar el juego, que igual les pillamos una. Claro. Porque a Oyarzabal ya te le pitan penalti.
Lo de ayer fue vergonzoso.
Aunque se resfríe.
Vergonzoso.
No lo he visto, no vi.
Pero creo que mandasteis en el chat.
La suerte que tiene.
Estuve viendo, no terminé de ver el pisotón por ningún lado.
No vamos a entrar en el tema arbitral, porque si no, igual entramos en un bucle.
Pero no, que es curioso. Bueno, perdón, Juan. Hablando de arbitrajes, el caradura del Bosnio-Herzegovino,
tremenda. O sea, casero no lo sigue.
Pero ¿qué? Yo siempre digo que el arbitraje en UEFA, Borja, es hogareño 100%.
Yo puse el ejemplo del baloncesto.
Era más de casa que las zapatillas.
Yo puse el ejemplo del baloncesto, que es muy curioso porque yo no había vivido nunca el baloncesto hasta que entré dentro. Y yo me alucinaba en el baloncesto un sistema, ¿no? Que es de los árbitros. El árbitro canalla, quiero decir. Que lo que te hace es, primer cuarto, 20 faltas personales o 16 faltas personales en contra de un equipo. Segundo cuarto, 10, 12 faltas de tiro, de no sé qué, de no sé cuántos, y vas perdiendo de 25. Y a partir llega un momento en el que de repente esos árbitros, cuando tú ya vas perdiendo de 25, te pita a regalar faltas personales. De tal manera que al acabar el partido,
si te compensa,
la estadística
igual,
es 25-25. Y has palmado de 25.
Porque
te ha jodido el partido ya desde el inicio. Esto es lo que hace el Bosnio.
Yo no vi el final del partido tampoco, no lo pude ver. Y luego lo he visto, por ejemplo, te estaba escuchando a ti, José.
Entonces es como si hubieses visto
exactamente
el partido.
Estuve
porque
viviendo
mi
igual
objetividad.
Estuve viendo igual. Estaba como si estuviese ahí.
Encima pero lo comprendía.
La tarjeta que le saca a Sánchez por no hacer nada. Cuando otro mata agua, le va y
dice: mira, que en Rabat no acabe con roja después de estar 8 minutos insultando, empujando al banquillo,
a Sánchez, a los jugadores.
Y Juan, ¿sabes la explicación que está clara? El bosnio se acojonó porque me había echado Muldur, dice, como expulse a dos
me
mata,
me prende fuego.
Bueno, es el problema. Atiende, en televisión aparece en un momento tarjeta amarilla en Rabat y cuando sucede lo de Sánchez, digo, coño, le va a expulsar. Porque era la segunda.
Pero eso puede ser un error de la tele. Pero quiero decir que él le estaba pensando, como expulse a dos del Fenerbahce en Estambul, aparezco en el Bósforo muerto.
Pero el Rabat solo en esa jugada
es roja. Es roja.
Son diferentes.
Lo que pasa es que ese tipo de árbitros,
es todo.
Insultos.
Y decía uno que conocemos todos, decía, no, se le encara. se le encara.
No, que se le encara.
Se está defendiendo. Lo que pasa, hay un momento determinado en que ya se pone de frente y dice, oye, ¿qué coño andas?
No, y bastante, pero, bastante bien Sanzé, que antes le echaban todos los días.
Sí, le fíen hace dos años.
Está en la calle, pues le meten
cabeza. Ese tipo de árbitros son los que normalmente solíamos tener con el Getafe de nuestro amigo Pepe.
Lo de Europa es la leche, los hogareños que son. Y luego cuidar el domingo en Vitoria, que tenemos a Akbar, que es una especie de
Sánchez
de la
Martínez.
Claro, bueno, sí. Pero digo el central de la vez.
Pero pita el Sánchez Martínez. Ojalá. Máxima garantía.
Ojalá, pero el otro reparte.
Como Gil Manzano.
Es el mejor
árbitro. Como Gil Manzano.
Es un abrazo para Gil Manzano.
Un abrazo para Gil Manzano. ¿Viste el partido de Milán? Un abrazo para Gil Manzano.
Creo que no va a viajar con Europa ya.
Eso es.
Estrella Roja, el otro equipo, el Estrella Roja. Si llega a ser el otro equipo, el Madrid.
La Eurocopa en la primera.
A bofetada.
A Gil Manzano.
La primera jornada. No volverá a jugar.
Pero porque por las críticas de Alejandro.
Sí, porque ya me
los árbitros españoles en Europa últimamente son como el amigo borracho que todos tenemos el sábado, que está en el bar montando bronca, lo sacan para afuera y vuelve a entrar. Y lo sacan para afuera y vuelve a entrar. Pues los árbitros españoles son igual. Lo
mandan a Europa. Porque hace de sábados que no me pasa eso.
No, no, pero Gil Manzano se está luciendo. Aquí me parecía buen árbitro antaño.
A mí también.
A él,
amigo.
Jesús, es íntimo tuyo.
Chus. Y hundirse.
Se sacaba fotos. Y una vez que sacó la foto, se jorobó. Directamente.
Salvo el día que echó a Raúl García en 10 minutos. ¿No os acordáis un partido que le echó a Raúl García en 10 minutos?
Sí, pero bueno, ahí fue Raúl García.
Sí, era contra el Real Madrid y Raúl salió un poco caliente. Ahí a
Por cierto, gran entrevista.
Muchas gracias. Oye, lo de siempre. Qué buen tío Raúl, Jekyll y Hyde, ¿eh? O sea, cuando luego estás con él, tranquilo, afable,
nada que
ver con el que era como jugador.
Es que yo eso lo he entendido toda la vida. El fútbol es una cosa y la vida es otra. Como la radio es una cosa y la vida es otra.
Claro, la gente se piensa que estás con Raúl García y amarilla.
¿Te imaginas lo que sería?
La hospital que le habéis metido todos vosotros ahí.
Estos.
Ya está.
Folclórico.
Ha venido en forma el líder. El líder ha venido en forma.
Pues oye, que se ha montado un gimnasio con Tabu ahí maravilloso en Deusto.
¿Así?
En la calle Iruña,
sí,
pegando
no,
con Morgan.
Es de, si son de varios alto rendimiento. Sí,
sí, está sí. Entre, varios del Atlético, entre ellos está Raúl.
Tenían,
y
tenían en la UPV.
¿Y dónde está, en Deusto?
Calle Iruña,
estaba
Audi. Morgan.
¿Dónde estaba Audi?
Así es Audi lo que tenían abajo, en la UPV.
Eso, ahí lo tienes. El Ejal de Almonta,
el centro de alto rendimiento de la UPV.
Voy con WhatsApp. No habléis de los árbitros que Urizar se pica.
No, ahora ya no.
Un abrazo. ¿Os dice algo sobre el nivel de los rivales europeos que ninguno esté en el top 8? ¿En el top 8?
Pues que el Atleti los deja laminados.
Claro.
Creo que hay que echar el resto en estos dos partidos. ¿Qué os parece esta alineación? Simón de Marcos, Vivian Paredes, Yuri, Beñat, Prados, Galaxy, Iñaki Berenguer, Yaló y Guru. Por cierto, luego hablamos de Yaló porque no está contando nada con él.
Estoy preocupado, ya.
Paciencia. Lo de Paredes en Copa... Este año en Copa, no te entiendo. La de Paredes en Copa, este año en Copa. Ya, sí, bueno, la de Lamine Yamal. Pero no tiene consecuencias. Yo lo he hablado con él. Paredes, para eso tiene fortuna. Y bueno, y no solo es Paredes el que tiene la fortuna. Al final es
rico,
el Athletic,
claro,
el que tiene la fortuna.
Es rico.
¿Eh?
Que tiene fortuna, qué rico, digo.
No, tiene fortuna, tiene suerte.
Tabaco.
En Santurci no les ha llegado el diccionario de
Sospeña. Será eso.
Fortuna de Düsseldorf.
Será eso.
El resultado en Turquía fue muy corto.
Yo creo que sí.
Lennon. El domingo en Vitoria hay que ganar. Asís bueno. Siempre es muy respetuoso a la hora de citar las fuentes y suele poner que la noticia es de Onda Vasco. Hace una buena reseña a su muy buena entrevista a Raúl García del Desmarque. Mira, casualidad lo acabamos
de hacer.
De mayor, que ya rozó los 50, quiere un trabajo como el vuestro y sufrir tanto... Como sufrís vosotros cada día, pues, cabrones.
Pues como cojado.
ese hombre sabe de lo que
otro
habla.
Que le pasa lo mismo de siempre, que generaliza. Será un trabajo como el de monje, porque el de los nuestros es el trabajo gratuito más grande de la historia.
Y así es.
Y yo, entonces, que me explique alguien para qué quiere.
Creo que lo que más acertado estaba es en lo de cabrones.
Sí. Sí. De cabrones, sí.
De hecho, pero tú eres un jubilado y Demes otro jubilado. O sea, tampoco trabajáis. Aquí solo trabajamos Borja y yo.
Pero otra cosa, como trabajases para esto, lo tendrías claro.
Pero yo siempre he dicho que soy un privilegiado. Yo siempre lo he reconocido.
Creo que eres un privilegiado.
Y nosotros lo hemos dicho también.
Yo no tengo.
Bueno, también hemos dicho que eres un privilegiado.
Pero escucha, desde currar bastante, quiero decirte, porque
sin ninguna
manera
duda.
Trabajo.
Totalmente.
Sí. Pasa que es a mi manera.
Sí. Totalmente.
Esto
de acuerdo.
Me está escuchando igual Cristina Zúñiga, que es de informativo, sí. Y dice: será jeta el tío.
No, no.
Porque ellos son mucho de escribir,
claro, es que es
y de ir y tal.
Claro.
Pero claro, yo les digo: todos no podemos
es
ser
que
como
tu
vosotros.
Trabajo es cualitativo y no
tenemos que buscar la característica propia.
Yo estoy totalmente de acuerdo que tú, además te lo digo de corazón, independiente que seas mi hermano, pero que realmente. Trabajas mucho y Asís también. ¿Por qué? Porque estáis todo el día al loro.
Claro.
Y eso es
claro.
muy peligroso. Muy,
pero eso
muy
va con
duro.
Esta profesión, ¿eh?
Claro, pero
que
sí.
Estás
pero,
de vacaciones y estás
claro.
ahí con el.
Pero es lo que te estoy diciendo, que la gente no lo conoce. Y luego, yo por eso veo a la gente cree que el periodista.
Son como Borja y yo, pero en trabajando.
Sí, a mí me acuerdo. Cuando el que sale en la tele, ¿qué trabajas? ¿De 8 a 8 y media? Claro. Y claro, te pagan
no.
por eso.
Y luego al final, cuando estás en un sitio pues de relance, como puede estar ahora José, o sea, evidentemente es por una trayectoria que ha tenido y que se lo ha currado. Aquí, bueno, por si te fusa, claro. nadie te va a estar ahí.
No seas pelota. No. Monje no. está donde está porque es amigo de Mourinho.
Te agradezco. Ah, te agradezco. Puedes seguir. No. Borja, sigue.
Borja, pero si además hay otra cosa. Es medible. Es medible casi todo, ¿eh? Casi todo es medible.
Hablando de esto, no, pero nosotros sí es verdad que tenemos una cosa que es muy chula. Que este proyecto arrancó en 2015, de cero, pero cero es cero, porque yo llevaba 8 años fuera y no conocía a cantidad de gente que había entrado nueva. Y me acuerdo de ir poco a poco haciendo otra vez la agenda, de buscar a la gente, los no sé qué, los no sé cuál. Y es verdad que, oye, pues poco a poco hemos ido avanzando y gracias a vosotros también.
A mí que es importante que nos conociste a nosotros.
Es un detalle también.
Sí, ¿no? Yo sí digo que es verdad que cuando estuvimos hace poco en la gala del aniversario, tenéis un buen rollo de la leche.
En la radio
es majísima y ahora es que me da envidia, sí, digo, qué buen rollo hay.
Eso es verdad.
¿A qué gala?
Fíjate, hasta los de Guipúzcoa son majos. ¿De Juan? Hasta los de la radio de Guipúzcoa son majos.
Me sacaron a mí hasta
cosas,
para hacer el sorteo.
Sí,
me sacaron a mí a hacer el sorteo. Me llevo un susto del cojón.
Te saqué unas fotos para que hubiera constancia.
Constancia, aquello. Yo pensé que me buscaban para algo raro.
Esto va para Ángel.
Ahora me van a echar
directo. Toma nota por ahí.
Me dice un oyente, por favor, esto no me lo puedes preguntar. Dice, ¿para ti quién es mejor persona, Mou o Marce? No hay color, Marcelino, no hay color. Pues García Toral es mi hermano, vamos.
Mira, lo que hizo Marcelino en Bilbao, cambiando como Raúl García, Marcelino, la imagen que todos teníamos de él, y luego te das a que es un señor, es un tío de la área, aparte de entrenador con la Copa, claro, un pino, claro, top, pero como persona.
Me gustó
también
mucho la imagen de Marce y Valverde juntos, muy buen rollo, muy me gustó mucho.
Hoy he dicho yo eso de García Plaza, que yo desde luego sería un tío que tendría en la agenda para el Atleti, para el futuro, lo tendría. Me parece un tío... que no merece la expulsión que ha tenido en el Alavés. No se lo merece.
Ahora que tocas ese tema, vamos a ver, en este país...
Muy emotivo.
En este país...
¿En tenemos... cuál? ¿En cuál? Porque hay mucha gente que está escuchando...
Vale, vale. En la Liga, perdonad. Vale, en la Liga
vale.
tienen entrada...
No, en... no es en el Mundial 82 del Estado, no. del Estado Español, ¿no?
No,
que
no,
hoy
no,
hace poco... No. Que me hizo mucha gracia.
¿Eh? El Mundial 82
eso dijo uno,
del Estado Español.
Sí, dijo uno. El Mundial 82 del Estado Español.
Hostia.
Sí, pero encima lo dijo uno que pues presentaba un acto del Atleti. Sí, sí.
Bueno, en esta Liga tienen entrada entrenadores... sin méritos reconocidos en otras ligas, cuando tenemos entrenadores en segunda espectaculares en el paro, tío. O sea,
sí,
que David Vida no está entrenando en la hostia.
Viene gente...
Por cierto, hablando de entrenadores, quiero mandar un saludo súper cariñoso y toda la suerte del mundo para Gaizka
Garitano.
Y para Pachi. Pero toda la suerte del mundo mundial.
No se han movido mucho, han ido a Euskadi, ¿no?
No, es que me parece...
Es una buena plaza para volver a...
Es una plaza muy buena y un sitio muy bueno para trabajar.
Sí. O sea que...
Ojalá les vaya bien, la verdad.
Ojalá les vaya bien, sin más.
Sí. Pues sí. No, pero fijaros cuando hace poco en la Premier... Pues al final entre Arteta, Iraola,
Emery,
Lopetegui que estaba antes, Xabi Alonso...
Iraola lo está armando, ¿eh?
Por eso te lo digo, que salen entrenadores vascos muy buenos y que no hace falta... Por eso me llama la atención, cuando vez que hay un relevo de estos, ¿no sabes? Valladolid, Celta, te traen a no sé quién de
a eso me refiero nosotros, a ver, y más en Euskadi. O sea, tenemos una cantidad
de tenemos
al técnicos...
mejor entrenador, no entrenador en este momento, que se llama don Javier Clemente. Que yo, si tuviese un equipo de fútbol, le haría al jefe.
A mí el otro día una de las cosas que me gustó, por ejemplo, de Mourinho fue que hablándole de Valverde, él metió a Mendilibar y dijo, que ha ganado 2 títulos en Europa.
Es
claro,
Mendilibar ahora es palabra de Dios,
Es que Mendilibar ahora tiene la ratificación de fuera, pero la de dentro ya la tenía.
Siempre. Es que... Pero ahora ayer ya tiene los títulos.
Ayer fallaron un penalti cada uno, tú, de los que jugaba el Olympiacos, jugaba contra no sé quién. Paró el portero y el otro, y paró el portero, terminaron empate a cero.
Yo después de lo de Girona no quiero saber nada.
De los penaltis.
O sea, la última derrota del Atleti es el 6 de octubre en Girona y palmas 3 penaltis.
He hablado antes de un penalti en la otra radio, en otro programa, que ha sido el Maccabi contra.
Perdona, ¿has dicho en otra radio?
En otro programa de
nuestra
radio.
Que además estaba poniendo mala
hostia. En un programa de otra radio.
Bueno, que la liamos.
Pero jugaba el Maccabi contra no sé quién, no me acuerdo quién. Y le pitan penalti, que es una broma, en el último segundo del partido, del descuento de 9 minutos, y lo tira el tío a la grija y el portero se la para a la grija, pero totalmente.
Mira,
a la grija.
Os voy a contar una anécdota.
Y gana el Maccabi.
Creo que conté algo en el partido, pero no lo expliqué como se merecía. Porque es que al hilo de un mensaje que acaba de entrar y dice, ¿sabéis lo que le hace diferente a nuestro Athletic? la burbuja en la que los futbolistas de élite están inmersos. El Atleti no existe. El otro día, cuando estaban los jugadores del Atleti en el césped del Fenerbahce antes de ir al vestuario a cambiarse, pues igual, imagínate, estaban 15 en un corro, ¿no? Y estaban, y salió Maxi, San Maximian, y salió con unos cascos gigantes, con el chándal medio recogido un poquito por arriba, andando así y
extravagante, yendo, vamos.
Sí, y todos los chavales del Atleti, ahí es donde es verdad que te das cuenta, ¿no? Se giraron para mirarle y algunos se sonrían como diciendo, míralo, míralo, míralo. Porque son chavales. Claro. Es lo bueno que tiene el Atleti, efectivamente. Que son chavales normales,
ayer le vi,
naturales.
Ayer le vi yo, al mediodía, a Iñaki Williams.
Y te confundiste como, y le llamaste a Dama.
A Duares. Estaba el tío aparcado en la
es
calle.
Es muy típica de Juan.
Con el coche aparcado en la calle y salió con el coche aparcado en la calle, como tú o como yo. Sí, o sea, sí, con un coche negro.
De hecho, le dijo Juan,
y palante,
tú eres el delantero este del Baracaldo del Cabo.
Estuve a punto de decírselo. No, pero no me dio tiempo de coger el semáforo.
Pero si aparte, ayer me mandó una foto una amiga de Lecho y estaban su hijo y sobrino, no sé, con Nico en una tienda del chino.
Sí, pues eso te digo.
Y digo, joder, si puede comprarles hasta el edificio.
Bueno, claro, eso no, yo recuerdo
Adu, Nico y alguno más, los chavales de jesuitas, mogollón de veces.
Por
yo
cierto,
recuerdo una entrevista.
Ha espabilado Adu, ¿eh?
Yo recuerdo una entrevista a Beiristain, que estaba en el Barcelona en ese momento, y además estaba en el momento álgido. Y él decía que cuando venía, iba a Donosti, que aquí era normal, que aquí la en Euskadi la gente, incluso cuando venía a Bilbao, que no le atosigaba, no le, simplemente la gente le miraba, pues este es Beiristain, pero que iba a Barcelona y que iba a cualquier restaurante y tenía que pedir una zona VIP,
sí,
para poder
no
estar,
sí,
porque
sí.
Se le molestaban de todas sí, ahí sí. En la mesa.
Estos no tienen nada que ver, o sea, no tiene nada que ver, esta gente no tiene nada que ver con estar fuera. Claro. Por eso yo muchas veces lo he dicho y lo mantengo, a los jugadores que se van del Atleti y dicen, cuidadín, cuando te vayas del Atleti, no creas que va a ser igual. Tú te vas mañana a Londres, te vas mañana a Birmingham, te vas mañana a Barcelona, te vas a Madrid, te vas a Sevilla, y esto cambia, ¿eh?
Lo de fuera,
la vida no es la misma.
Para bien y para mal, ¿eh?
No, para todo.
Si va mal,
no podría hacer algo diciendo, para mal fácilmente.
Cualquiera que sale luego se da cuenta, lo decía eso ya Julio Salinas, te das cuenta lo que pierdes cuando ya no estás en la fama.
Claro.
Porque tú en el Atlético de Madrid tienes tres días malos y te trituras.
Que la frase la hemos dicho mil veces, que fuera hace mucho frío. Que tú en el Barcelona fallas cuatro balones, que tiras Iñaki Williams, con todo el respeto a Iñaki, queriéndole, como si fuese mi novia.
Le costó arrancar.
Ojo,
costó
que viene
arrancar,
palito.
Que le costó arrancar. Le costó arrancar la de Dios. Hemos dicho todos muchas veces, joder, tío, que has matado a un tío en la tribuna principal. Eso en el Barcelona no se lo aguanta.
Lo ha visto José en el Fenerbahce este miércoles.
Y luego me acuerdo
la pasión turca que ha sufrido el central.
Contaba en sus tiempos. Félix Arrugarte.
Es turco, tú.
Se oía perfectamente.
Contaba Félix Arrugarte en suya cuando dejó el Atlético y se tuvo que ir al Oviedo, que aprendió eso. Y dijo, llegas al vestuario, con todos los respetos, pues un paraguayo, un ruso, un brasileño y tal, que jugaban por el dinero de sus hijos.
Claro.
Como no entraras
en te matan en el entrenamiento, directamente, en el entrenamiento te matan.
Porque no es el rollo de la ley de chuletada en el Hantoki,
no, para nada.
Aquí se viene por dinero.
En la historia de Unai Simón con Julen en el Oviedo, estás jodido, pero de mala manera. Si son los dos, un ruso y un checoslovaco.
A ver, y que cuando...
O sea, un eslovaco.
Y que luego es un privilegio. Y ellos, yo creo, son conscientes de ello. Porque cuando viajas, tú te das cuenta, cuando llegas a tu casa, de dónde estás, de cuál es tu entorno.
¿Pero tú crees que son conscientes?
Digo los nuestros, los del Atleti.
¿Pero tú crees que son conscientes los nuestros? Y ahí tengo dudas, fíjate.
Pero cada día más, pero el otro día lo decía Raúl, precisamente, si Sancet, que sea consciente de que puede marcar época, pero sería que ser consciente
ese
él.
Es el tema.
Yo sigo echando...
Y luego solo te das cuenta en una cosa, Juan. Ha habido hoy muchos jugadores del equipo de baloncesto que se han querido quedar a vivir aquí,
Es así.
Raúl García mismo... Podía haberse marchado a Pamplona.
Totalmente.
O a Madrid,
y se ha hecho una casa aquí.
A mí lo he dicho varias veces.
A mí
lo he dicho varias veces.
De menos cercanía de los jugadores y del club con la gente. Con la gente de la calle, con los chavales, con Lezama.
Del baloncesto yo lo he dicho muchas veces. Los jugadores de baloncesto, tío, puedes hablar con ellos. Son gente absolutamente preparada, absolutamente con conocimiento de todo. Son gente normal, es un tipo de gente especial.
Pero,
y te digo, por ejemplo, pero hay gente que viene de fuera, de equipos súper buenos, llega aquí y dice, yo me quiero quedar aquí. Y luego Xavi Rabaseda, me parece un jugador de los que habría que dejar de aquí.
Aquí hay calidad de vida.
Los que han venido de aquí, incluso entrenadores, acuérdate de... del difunto Howard Kendall también.
Sí, bueno,
que
estaba todo el día aquí.
Estaba, lloraba.
De hecho, ¿vale? Hay una bebida
angulitas
en Bilbao.
Y chipirones.
Claro, es el Kendall.
Claro. Grabando.
Y angulitas y chipirones, teoría.
Yo también, eso también un poquito.
Pero no,
garota
sí,
Kendall,
la primera vez no sabía lo que era. Macho, tú vienes de fuera.
No, pero bueno, a lo que voy es a cómo se vive, ¿no?
Un segundo, ayer estuve viendo yo en un programa de la tele la primera angula cogida en no sé dónde. Tú las ves coger las primeras angulas, o las segundas o las terceras, ves coger del cedazo las angulas y es para echar a correr. Es como si comes siete víboras, ¿eh?
Claro.
O sea, de verdad, es una cosa transparente.
Tú eres un tiquismiquis.
Es pelundante. No, es que no son blancas, que son transparentes.
Y cuando crecen son muy feas.
Hombre, son feas de cojones, vamos.
Yo os he contado que hubo una época que a mi aita le dio por ir a pescar angulas con un amiguete.
A Muskis sería.
Se compró un cedazo, efectivamente, a Muskis. Claro, lo que no contábamos es con que... No, ¿qué coño? Que olían a gasolina, coño.
Claro.
Esto sabe a gasolina.
Con diésel o gasolina.
Depende del tipo.
No, y las limpiábamos, pero...
Ya sabéis que hay una famosa anécdota hace muchos años, en los 80, de un jugador que fichó el Caja Bilbao de baloncesto, y traen un americano y lo meten en un hotel céntrico de aquí y le ponen la tele en blanco, bueno, que estaba estropeada, y chipirones en su tinta. Van a la tarde y había pillado el avión y se había ido a Estados Unidos.
Se había marchado, ya te digo. Y Kendall le pasó prácticamente eso. Kendall llega el primer día y le ponen chipirones o no sé qué. Y el pobre hombre, o sea, veía aquello y decía, ¿qué coño hago
yo aquí? Negro aquí,
¿no? ¿Qué es esto? Si tú piénsalo, tú vienes de fuera y te meten chipirones, sí, no, una salsa americanos. Negra. Y dices, oye, ¿cómo es esto tu padre?
Joder, pues sí, dice, Inglaterra, que
son angulas, que son bichitos.
Dice un oyente, en el campo del Rayo, Demar quería bajar por las escaleras uno de los baúles de material, ya que el utillero estaba solo. No lo hizo porque justo subieron dos compañeros del cuerpo técnico. No, para. Y yo le he visto a Valverde en Vallecas,
año,
¿eh? Este año, y le dije, joder, Ernesto, pluriempleado. Y dice, aquí hay que hacer de todo. Porque en este equipo es así, o sea, es así.
Pero no solo eso, aquí sale el balón fuera, iban los chavales a recogerlo. Y además, los jugadores mayores se reían de eso. De aquí el que sube, primero recoge la pelota y baja las testas y hace no sé qué y hace no sé cuántos.
Oye,
claro,
nos hemos comido más de media tortulia. Vamos a hablar un poquito del Alavés, del partido del domingo. Evidentemente el del Fenerbahce, estamos todos... Yo me he apuntado, yo ya estoy, en fase vamos a ganar esta Europa.
Ya crees, ¿no?
Yo he hecho,
eres believer.
Soñamos.
Yo sueño.
Yo sigo apagando fuegos todas las semanas.
Cierto, quiero que me toque contra el Manchester United, si se puede alguna ronda, ¿vale? En semifinales, para ganarles.
Eso.
Qué bonita la camiseta del Manchester ayer, ¿la visteis?
Sí.
No la vi yo. No.
Preciosa.
No, es como era una naranja.
¿Qué va? Blanca, azul y roja.
Pues no la vi.
Sí, muy bonita.
Pero bonita, de las bonitas.
Sobre todo para cambiarles cuando se les gane.
Pues hay que ver, pues que aprendan los nuestros.
A ver si me la puede mandar algún oyente en el WhatsApp, la camiseta del Manchester United de ayer. No, para enseñársela a esta gente, que son
una previsión de puntos.
Están muy cultos.
Y el Atlético,
que me ha echado cuentas.
He echado cuentas. El Atlético quedaría segundo con 19 puntos. El Lazio el primero con 20. Y luego serían clasificados Anderlecht, Galatasaray, Eintracht, Tottenham, Olympique de Lyon y Manchester United, entre los ocho primeros. El Manchester ya con 16 puntos. A la Real no llega porque le he dado además un empate en Lazio, en Roma.
Y palmar el siguiente,
y ¿no? Y ganar, y ganar el siguiente.
Entonces,
y
no llega.
¿A quién? A la Real. ¿Sí? A la Real le queda contra Lazio y contra...
Contra otro,
no ves igual, uno, otro, tres puntos. Sí, otro,
vale. Oye, hablo con el Mr. Jopis de los posibles rivales, no veas tú las risas que hemos hecho. Sí. Dice que no le gusta casi ninguno, o sea, una cosa increíble.
Pero en el sentido de que los ve complicados o que son flojos.
Joder.
Que son flojos, que los equipos no son
decía
equipos...
Decía Mourinho el otro día, Atleti, Real, Tottenham, United y Lazio, ¿no? Que eran
no
como
son equipos, sí, no son muy equipos muy para allá.
Sí.
Ah, contra el Paco de Salónica.
El Pau.
A ver, la movida es... La movida es un torneo de eliminatorias,
y una victoria.
Como tengas un mal día...
Un empate y una victoria.
Te vas al cofre, o sea, no está fácil.
Y aún así no llega. Claro, son 4 puntos, tiene 11, tiene 10, 14.
No, 14.
Da igual, caiga quien caiga, va a ir para adelante.
No. Estamos arriba.
Partido a partido.
Estamos bajando el tema, pero estamos muy arriba.
Sí.
No, muy arriba. Es la sensación que te transmite el equipo.
Yo el otro día puedo hacer,
la flecha como
puedo hacer un inciso. Me he leído ahora en esta estancia que he estado trabajando desde la lejanía. He estado leyendo el libro de Manolo Sarabia. Y estoy viendo un símil, que evidentemente ha cambiado mucho la vida y tal, pero estoy viendo un símil de cómo habla cuando él vino al Athletic, recibieron al Baracaldo en segunda, luego volvió, cómo se retiraron, creo que dijo Irureta, Villar, Churruca, pero estaban ya Alessanco, y con la Xavia nueva que subía el Athletic, los aleros que eran Argote, Chechu Gallego, Santi Urquiaga, Goico y tal, y que venían con una fuerza de la leche, aparte de la calidad, y esa mezcla hizo, pues bueno, un equipo que no tenía complejos y que ganaban a cualquiera. Y salvando las distancias, no porque haya, porque este equipo tiene una calidad inmensa, pero sí estoy viendo esa mezcla, ¿no? Entre esos veteranos de Marcos, Iñaki Williams, Galarreta,
Yuri,
y tal, y tenemos un equipo para soñar. Vamos.
Y de Marcos hay que hacerlo, no quitarle a Pichichi, pero poner al lado de la estatua de Pichichi otra para de Marcos. Me parece que realmente ese hombre sí ha hecho época en el Atlético.
Por cierto, yo que he sido, porque muchas veces cuando criticas a la gente, dices que parece que siempre criticas a esto, que no, yo quiero que sean todos los mejores. Y así como yo dije que no entendía no entendí el fichaje de Gorosabel, oye, pues el otro día no vi todo el partido, pero lo hizo muy bien.
Lleva dos partidos.
Eso quiere decir que Ernesto Valverde es muy buen entrenador.
Está cogiendo mecanismo, le está cogiendo constancia.
Además, que nosotros le hemos calzado algún palito.
Y me alegro mucho.
¿Qué equipo dices?
Gorosabel,
el otro día hubo un momento que parecía de Marcos.
Lleva las medias abajo también.
Que ya ha dado brotes.
Por cierto, quería echar el perro a uno en San Mamés, que no le oí yo, pero me lo han contado de buena fuente, que le gritó a de Marcos que se jubile.
Vaya.
Dices,
vaya,
o sea, de verdad, tienes un ojo clínico espectacular. Que alguien le puede decir a de Marcos, se tendrá que jubilar cuando él quiera. Como decía, ¿hasta cuándo va a estar usted? Pues ya veré, ya lo voy a pensar en casa, lo hablaré con mis hijos cuando vayan a la mili, decidiré si sigo o si no sigo.
Además de ser muy indocumentado,
ya te digo.
Y voy a utilizar una palabra que no es un insulto, ¿vale? O sea, y muy tonto.
No, está claro. Es que hay insultos mentales. Llamarle
es una definición.
Dice, es buen adjetivo.
De hablar así de Marcos.
Es una constatación de realidad, sin más.
Por Dios.
No, no sabe qué hacer en la estatua, pero
igual una estatua no, porque habría muchos para hacer estatua. Pero tenerle el máximo respeto todo el rato, seguro.
Incluso te digo,
se ha ganado
joven,
hacer lo que le dé la gana.
Beni, para la gente joven, tener a de Marcos que te hable, para tenemos aquí, bueno, ¿tenemos o no tenemos?
¿Cuál?
Tenemos gente joven aquí a la que convendría que en un momento determinado le hable de Marcos, ¿me explico? O sea,
debería, gente, pero debería. Juan, eso es lo que hemos hablado muchas veces, que yo he dicho. Esa transmisión del primer equipo, de los jugadores de élite, a todos los escalones inferiores de la cantera, que ahora se produce con alguna frecuencia cuando antes no la había, ahí hemos perdido algo enriquecedor para esos chavales.
Hay un pariente mío que está...
Porque antes igual no lo sabía.
Raúl García creo que ha transmitido muchas cosas, aún no siendo desde la cantera, creo que ha transmitido responsabilidad, profesionalidad.
Totalmente. Raúl es un valor
y de Marcos
profesional, igual, futbolístico, pero yo por eso decía de Marcos, lo de la estatua de Aníbal Higanes, pues, porque va más allá del fútbol.
Vale, no,
es
fútbol,
un reflejo de los valores.
Yo voy a puntualizar un tema a lo que estás diciendo tú, Deme. Raúl García ha demostrado todo eso y otros muchos más.
Y ahora, a todos los chavales.
Yo te estoy hablando directamente a los chavales de la cantera. Yo te estoy hablando de que ha habido años, y lo digo por experiencia, porque yo lo sé y lo he vivido, o sea, que no ha pasado un jugador de la primera plantilla por ningún vestuario de los chavales.
A ver.
Te estoy hablando de los últimos 8 años.
Pero en cambio, Beni, hace 4 días,
y eso es
a un chaval, tío, que tú y yo le conocemos, se ha roto los dos cruzados y le ha ido a Galarreta a hablar con él.
Claro.
A decirle, chaval, ahora sí, tranquilo, yo tengo 3. O sea,
pero voy a hacer otra a lo que
has comentado.
A lo que has comentado. El otro día en Deia hay una entrevista a Iñaki, que cuando él le explica, cuando está en el Baskonia, y dice, ya estoy a 2 pasos únicamente, los mismos jugadores se tienen que autoconvencer de que pueden dar el paso.
Esos
no necesitan, posiblemente necesitan la figura de De Marcos para ver
si a lo que va a venir es que los chavales de abajo vean una cercanía con el ídolo, con el de arriba, para decir, esta es la historia nuestra y yo quiero llegar a ellos, transmitir eso.
Salvando las distancias y hablando un poco, porque lo hemos hablado aquí hace 4 o 5 temporadas, cuando la Real le iba tan bien, y la Real empieza a incorporar canteranos y los va metiendo, incrustando en ese equipo, todos decimos aquí, joder, es que jugar con fulano, mengano y tal, está guay. Pues ahora está pasando eso.
Si tú juegas con Silva, pues no es lo mismo.
Tú estás metiendo en un grupo súper consolidado a chavales que van entrando, y claro, para esos es una bola.
Claro.
Es que habrá mucha gente del Atleti de antes que diga, jo, qué pena no haber estado yo en este momento.
No haber tenido este momento.
Claro, sí, igual eran similares, pero no coincidió.
Sí, pero yo me refería a algo más educativo, a nivel
Manolo Sarabia,
de pertenencia.
Manolo Sarabia dice,
Manolo
Sarabia escribe en el libro una anécdota de este tipo, un poco de la cultura de los chavales de ahora hacia los antiguos. Yo cuando era chaval yo sabía quién era Zarra Gainza y todo esto. O sea, dice que había, cuando hubo lo del centenario, bueno, cuando jugaron aquí lo del aniversario y tal, dice que había un chaval ya de la primera plantilla, que acaba de subir, que no sabía quién era Manolo Sarabia.
Goles, bueno, y ese es lo que yo siempre he reclamado, que el Athletic tiene que poner más huevos en esa cesta.
Voy a hacer un inciso, aprovechando la circunstancia. José me pregunta, me mira con ojos como el del ojo de antes. ¿Pero qué pasa
es
aquí?
Es que está en la radio en directo.
Han llegado dos personas aquí que son Iker Ansó.
Vale, uruguayo, ahora con el nombre sí.
Y son, bueno, familia.
Sí, de Marcelo y de Alejandro.
Que bueno, vienen aquí.
Un abrazo, Marcelo, que está, claro, estará conectado.
Alejandro Ansó.
Sí, señor.
Iker Ansó. Iker Ansó es jugador de fútbol.
Sí, señor.
Internacional sub-15 con Uruguay, que viene a Bilbao porque le apetece venir a Bilbao y va a ver qué puede sacar del fútbol, si puede tener algo que ver. Juega en el juvenil del Peñarol. Su hermano juega en el... Julen también juega en el Liverpool de Montevideo. Y han venido a España y están con Borja aquí en la radio y están aquí, pues eso. Y Iker Ansó, que yo llevo hablando de él mil años, es...
Damos fe que ha dado mucho la paliza de años.
¿18?
No, lo digo que fue sub-15.
Ah, vale, digo, joder. Está bien.
Sub-17 y sub-15, pero tiene 18. Y luego el portero Julen, que también tiene un año o dos menos, también. Aquí está...
Acércate, Iker, al micro y así te escuchamos tu voz uruguaya. Tengo yo amigos.
Y Alejandro, que es su padre.
Yo estuve en el... de presidente en un club de remo y tuve uruguayos, tuve remeros uruguayos. De hecho, probablemente el mejor remero que hay ahora mismo en las traineras aquí es uruguayo.
¿Aguirre Gómez Cortera?
No, argentino.
Ahí es argentino.
El que digo yo es Óscar Andrés Medina. Óscar Andrés Medina y, bueno, y Leandro Salvaño, que es olímpico por Uruguay y que Marcelo le conoce mucho. Y ha quedado, bueno, ha quedado campeón ahí mil veces. Pues...
Iker y Julen, y su padre Ale, aparte de, son, bueno, de Marcelo todo, pero es que son nietos además, hijo y nieto, del padre prior de la Casa Vasca de Montevideo, que es el jefe de ahí, 95 años.
95,
tiene,
o sea, vive.
Vive, sí, toca la triquitrisa y madre es el mía. Jefe de la Casa Vasca.
Iker, a ver, vamos a ver, porque estas son las cosas que siempre decimos que parece mentira, ¿no? Que no pueda jugar un chaval de estos en el Atleti. ¿Por qué hay alguien que dice que no? Pues bueno, sin más. Iker, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arratsaldeón.
Bien, por suerte, contento.
Ahora, allí es verano.
Es verano, sí.
¿Y habéis venido cuántos días?
Llegamos el lunes y estamos hasta el 29, 3 semanas.
Ah, muy bien. O sea, pasé la noche buena aquí. Ahí lo tienes. ¿Has estado en Lezama ya?
En Lezama estuve, sí, en 2019.
Mira tú.
Sí.
Pues ha cambiado, ¿eh? Ahora sí lo vas a ver muy distinto. ¿Qué tal está? ¿Estás haciendo algo estos días o estás de vacaciones total?
No, yo tuve práctica este martes, ahí en Zamudio. Y bueno, nada, estuvo muy bueno, estuvo lindo ahí. Y tal, después yo siempre por mi cuenta, yo siempre entreno así.
¿De qué juegas?
De central, izquierdo.
¿Zurdo?
¿Central zurdo?
Sí.
Mira tú, está bien eso. Lo va a llevar al River, ¿eh?
Esos son los que ganan pasta, ¿eh?
José,
están muy buscados.
Borja se encarga de llevarle a...
Lo cerramos aquí antes del postre.
Está entrenando con el Zamudio y está con Borja haciendo todo tipo de gestiones. A ver si conseguimos que sea un crack uruguayo, vasco-uruguayo. Porque estos son vascos.
Y eres, y además, te gustará el Athletic, obvio.
Sí, me encantaría. Sí. Es un sueño para mí.
Claro. ¿Has estado en las internacionales sub-15?
Sub-15 y sub-17. Sí,
con Uruguay rascarás, ¿no?
Sí.
Obvio.
No.
Jiménez,
la verdad que el otro día lo comentaba con Alejandro cuando fui. Bueno, estuvimos ahí en el entrenamiento y hablando de esto, ¿no? De Uruguay, que un país tan pequeño que es como Euskadi, ¿no? Y lo competitivo que es la gente de ahí en casi todos los deportes, pero sobre todo bueno, en el fútbol, que es lo que atañe, la cantidad de futbolistas que salen. Estuvimos hablando de Cavani, de Forlán, de Godín, de Suárez, de Jiménez.
Es que allí
es impresionante.
Allí aún no se ha encargado el fútbol de la calle y eso se nota.
Complicado.
Eso se lleva en la sangre desde el principio y eso ha corrido por categorías arriba.
Correcto.
Y se ve en la selección de ellos. Aquí hemos roto los patios, hemos quitado las plazas, no se puede jugar al balón en ningún lado. Entonces, estamos cargándonos lo que va a venir después.
En los campos de fútbol.
Se juega al fútbol.
Sí, pero ya no traen ese espíritu callejero, ese gambeteador, ese peleador, ese tal. Eso no, porque en el campo de fútbol ya directamente vamos a un fútbol táctico, un fútbol controlado, un entrenador con el joystick. Entonces, ese fútbol de calle, aquí lo estamos perdiendo.
No, aquí en todas partes, casi.
Bueno,
el último, por ejemplo, el último argentino que ha venido de ese perfil es Correa. Por ejemplo.
Sí.
Es decir, un
canchero.
Canchero.
Claro. En la selección uruguaya de esa sub-17, sub-15, ¿has jugado con alguno de los que ha triunfado así a lo bestia? O sea, que está, puede estar en algún equipo de primera ahora en este momento, incluso en España, ¿o no?
Sí, compañero, tuve a Tiago Helguera, que hoy en día juega en un cuadro de Portugal. No me acuerdo bien, creo que tiene el Sporting, uno de esos, pero está jugando ahí en Portugal. Y después, compañeros, sí, de ahí, de allá, están jugando con la primera división varios. Sí.
Hace poco escuché y vi un reportaje que es sobre Fede Valverde en Movistar. Y es alucinante, viene siendo un crío, Valverde aquí también, viene siendo un chavalín. Y ahora mismo es el jefe de la selección de Uruguay.
Sí, es que Forlán podía haber jugado en el Atleti perfectamente, era nieto de Vascos, Forlán. Y Fernando Redondo, el argentino.
Era tenista, Forlán, ¿no?
Era, sí, sí, sí.
Tenista profesional.
Tenista
ahora,
profesional,
¿no?
Sí, sí, sí.
Torneos,
sí. Y son jugadores que eran vascos y podían
bueno,
haber
jugado. Bueno, Iker, mójate que estos son unos pelotas. ¿Qué tal con Marcelo Bielsa en Uruguay?
Ah, bien, bien. La verdad que es tremendo técnico. Yo todavía no tuve la suerte de estar con él, de entrenar, pero bueno, por lo que me han contado y por lo que yo escucho y veo siempre, es un buen técnico que sabe mucho y bueno, a Uruguay le dio mucho.
Pero es un poco raro, ¿no? ¿O no?
Yo te voy a decir una cosa, yo soy de Luis Suárez, con esto. Yo es que soy, alguno aquí es de Bielsa.
Te mordía la oreja, yo también.
Somos de Bielsa, vale. Sí.
Yo no.
Algunos sí hay aquí de Bielsa. Yo...
Para selecciones es muy bueno Bielsa.
Para selecciones sí.
Bueno, mira Luis Suárez lo que ha dicho, ¿eh?
Bueno, pero Luis Suárez también es de dar de comer aparte, ¿no?
De tal manera, yo estoy de acuerdo con él, no sé quién dijo eso, pero Bielsa yo creo que es un entrenador muy bueno para selecciones. Que no tanto para equipos,
los
porque
quema.
Realmente a los equipos
los quema,
los pone en una posición muy fuerte porque entrena demasiado, exige demasiado y luego le llaman el loco, es por hablar mucho de fútbol y por hacer muchas cosas de fútbol, pero algo tendrá, algún puntito de piradito
razón.
Tendrá. Claro. Y en las selecciones eso no se
todos los genios.
Porque realmente funciona distinto. Pero a mí Bielsa me parece, a nosotros, yo siempre he dicho que yo hay un partido en mi vida que lo tengo marcado a fuego y es el Atleti, Manchester Atleti pues,
y el Sevilla, y el Sevilla Atleti fue la leche.
En Manchester también lo tiene grabado a fuego ese partido. Los de Manchester por el equipo que...
Hubo 7 partidos cum laude para mí, yo siempre lo diré, o sea, que jamás he visto jugar así, 7, pero vi truños,
y en
vamos,
en negativo,
la de Dios.
En negativo, mira. El peor partido que he visto a Atleti en mi vida fue el partido de la final de la Copa de...
Bueno,
de
la Copa fue la vergüenza. Aquí fue vergonzoso.
Aquel partido de llorar.
Bueno, fue insultante. Calderón.
Fue insultante.
Pero la de Bucarest fue terrible.
La Bucarest, yo la del Calderón, fíjate, si estaba quemado que me tiré el descanso.
Nos había metido 3 el Barça.
Yo me fui
sí,
el descanso.
Pero el Barça de Messi no,
yo me
era...
Yo el descanso, me tiré con Kepa.
Pero el Barça de Messi era otro nivel. Pero nosotros pensamos que a la Real en la Cartuja... Y en Bucarest, Atlético de Madrid se les podía ganar perfectamente. No sí. Quiere decir que fuera el favorito, pero no pensamos
que era
tan superior al Atlético de Madrid de Simeone con Falcao y compañía. Y el Barça era otra cosa con Messi.
Era hombre contra niños.
Sí, era hombre contra niño aquello. Y bueno, está la Ica de Iker aquí.
En las finales de la Cartuja Monje 2021 que estuvimos tú y yo, que el Barça también ganó 0-4. Pero te veías inferior.
Sí.
Era otro nivel. El Barça,
es que fue
una...
increíble llegar 0-0 al descanso.
Sí. Bueno, no. Nos metieron un gol en el 4 por ahí, algo así, creo, ¿eh? En la de la Cartuja del 0-4, para el 0, para el minuto 5.
¿No fuimos al descanso 0-0?
Yo creo que no. 0-1 y con un poste que nos habían dado ya.
La única que vimos.
Duré, Marco.
La única que competimos algo.
Esa de, la de Valencia.
Esa fue la de Valencia.
No, yo hablo de la Cartuja 2.
La Cartuja 0-0 al descanso.
De Valencia. Y ya ganaban 0-1 para el minuto.
Valencia
4,
fue Touré el que marcó el primero.
Al final del primer tiempo.
En Sevilla, yo
que
creo.
Que no.
¿Seguro?
En Sevilla, fijo. En Sevilla, en la última del Barça.
La de 2020, la siguiente a la Real.
Sí, nada, no, aguantamos. ¿Seguro? Joder, fue un milagro. Tenía todo el rato el balón el Barça y nos tardaron en meter. Sí, en Sevilla con el Barcelona tardaron en meter. La de
Valencia fue cuando marcó
la Valencia
primero,
marcó Toquero
primero.
Nos pusimos 0-1. Y luego Touré metió ahí un gol de vamos.
Sí,
pero desde, sí. No, yo la de la Cartuja, vamos, te podría decir seguro que aguantamos. O sea, que aguantamos un rato. Pero bueno.
Lo que tenemos que hacer ahora, este año, es poliki poliki, no subirnos a la chepa como nos estamos subiendo.
Me confirma, ¿eh? Vamos Sevilla 0-0 de descanso.
Ah, pues tienes razón, mira, sí.
Y yo creo que podemos hacer una temporada histórica, ¿eh?
Bueno,
está el equipo muy bien, y si mantiene este nivel...
Yo, si fuese el Alavés, me rendía, porque cada vez que el Atleti ha dado un petardazo contra equipos de ahí abajo, ese equipo ha bajado. Yo creo que lo que tenía que hacer el Alavés era rendirse y decir, bueno, mira, ganarnos y luego ya nos salvamos.
Bueno, Anso, padre, la verdad que... ¿habías venido ya aquí?
Sí, yo incluso viví en los años 90, viví 7 años en Iruña. Y nada, bueno, venimos bastante seguido cuando podemos, venimos. Somos uruguayos, pero somos de aquí. Mi padre es de Euskal Herria, de Orbara, Bahía Escua, Nafarroa. Y nos sentimos pues de los dos sitios.
Ah, mira, pues entonces claro, al final. Pero bueno, ¿os tira más Osasuna o el Atleti?
El Atleti, por la filosofía, siempre está por encima, aunque obviamente que el Osasuna es el equipo también
de la tierra.
De la tierra, y también están en la parte del corazoncito también un poco el Osasuna también.
¿Vais a ir a ver el Osasuna Atleti?
Pues tenemos ganas, sí, tenemos ganas.
Es el día 21.
El día 21 en
6:30 en Pamplona.
En Pamplona, ¿no? Sí, pues seguramente estemos ahí, sí.
Hay buen ambiente, es un campo de verdad que... Sí. Además se ve muy bien porque es un campo muy coqueto, lo han hecho una reforma y les ha quedado muy bien.
Sí.
Le hace un buen partido.
Un buen partido.
Y además es el último antes de las fiestas.
A corazón dividido ahí un poco.
Ahí un poco, ¿no? Sí, bueno, ¿el chaval qué?
El chaval bien.
Tiene pinta bueno, además. De majo, buen chaval.
Es buen chaval, sí. Y bueno, y creo que tiene buena proyección también. El tiempo lo dirá, a ver, pero bueno. Creo que... Y tenemos mucha ilusión de poder... Que continúe su carrera por aquí. Veremos a ver si es posible. Si no es posible ahora, pues todavía le queda mucho por delante. Pero bueno, bien, está teniendo un buen presente. Y bueno, nada, bien.
Qué bueno.
Con ganas de que pasen cosas.
¿Vivís cerca de Marcelo y de Alejandro allí?
Vimos, sí, bastante cerca. Y nos vemos cada tanto, porque nosotros, bueno, estamos en las Euskalechías de allí. Y mi padre, que todavía vive con 95 años, es el acordeonista de ahí, de todas las Euskalechías. Toca el acordeón todavía, y de 120 bajos, con 95 años.
Así ahí lo tienes tú.
Donde hay cualquier celebración, ahí estamos nosotros. Toca el acordeón, sí.
Juan, ya sabíamos lo que es el acordeón, No sé cómo se hace el acordeón.
Hola, triquitricha.
Aquí triquitricha.
Acordeón.
Claro, Juan quería que era el bandoneón, ¿no? Es lo que toca en Argentina, ¿no? El bandoneón, ¿no toca en Argentina?
No, él toca el acordeón a piano. Ajá. Sí, como aquí aprendió aquí en Pamplona y siempre ha tocado ahí en todas las Euskalechegas. Y yo toco el chistu también, he tocado el chistu. De chavalito aprendí. Y he tocado incluso para la Lendakari, ha estado Ibarreche, le he tocado a Ibarreche, a Laurescu, a Ardanza, también, que han estado...
Ahora tiene. Mismo está emocionado.
Se ha puesto llorando.
Le nombras a los del PNV y se vuelve loco.
Está a punto de sacar el chistu y echarte un Laurescu aquí.
Ya estamos, sí, señor.
Hola, Euskadi.
Estoy totalmente emocionado. Yo totalmente emocionado.
Ya era hora que viniese Anso aquí a explicar a
los personajes. No como vosotros.
Falta Roberto Manterola. Ahí está.
Bueno, Roberto era el Lendakari de esta cuadrilla. Yo era subalterno. Digo, dentro del partido.
Vamos a presentarlos. Están Borja Osorio, ya le conoces. Sí, Betegón, Deme Díaz.
Asís.
Martín,
es periodista también.
Sabéis que en Uruguay está el mejor hincha del Athletic, que es Marcelo, que claro, nos oye siempre, de hecho nos está escuchando.
Es un gran amigo, Marcelo.
Sí, claro, sí, claro. Es familia vuestra, ¿no?
Marcelo está bien.
Gracias a Marcelo, que conozco a Juan ya.
Se fue de aquí con 3 kilos menos de lo que lloró. Madre mía lo que lloró en la Copa.
Y la sobrina.
Estuvo en mi casa viendo la Gavarra. Estuvo en mi casa.
Es un fanático del Atleti, ¿no? Sí. Ya sabemos todo.
Estuvo en mi casa viendo la Gavarra, es un crack. Por encima le cogió al chaval de Murcia y lo llevó delante para atrás. ¿Cómo se llama el chaval? Anderchu. Sí, hombre, ¿veis? Si salió en todos los... Que andaba con las muletas.
Vale.
Puede ser Ander, sí, ¿no?
Es que ahora no me sale el nombre. Pero bueno, y le llevo de uno para otro. Bueno, que nos quedan... Joder, que nos queda nada. 3 minutos. El Alavés, ¿cómo lo ves? Mira, rima.
Pues hombre, estaría bien ganar, ¿no? Ellos están tocaditos, están cerca de plazas de descenso. Han hecho un cambio de entrenador que de momento no funciona. se los ha cepillado en Copa a un equipo de segunda red como la este, ¿no? El equipo murciano, este, la Minera. Hay que aprovechar, ¿no? Con la ola buena nuestra, a ver si nos llevamos otro derbi antes de cerrar el año.
Hombre, yo la verdad es que, como ha dicho Víctor esta mediodía, pues el Alavés tiene que poner toda la carne en el asador, porque es la posibilidad de salir un poquito hacia adelante. Está a 2 puntos del Español, pero el Atleti, si el Atleti da su imagen, creo que sacamos adelante el partido.
Hay que matar rápido. Hay que matar rápido.
Con... Qué violento, qué violento.
Sí, no, meter un gol rápido para bajarle la emoción al entrenador nuevo y a su equipo. Y para adelante. Si no, sufrir. Porque van a ser intensos.
Pues yo espero también seguir con la racha. Evidentemente el Alavés ya se tiene que aferrar a todo para intentar salvarse. Es un derbi, con lo cual que siempre salen un poquito más excitados con el cambio de entrenador, que ha tenido un poquito más de tiempo para aplicar sus métodos.
2 puntos ya más para estar excitado.
Pues ya veremos a ver, pero bueno, yo creo que el Atleti, si sigue la línea que estamos viéndole, pues bueno, pues está a lo largo de la temporada, pues hombre, tenemos mucho ganado y yo confío en traer los 3 puntos para Bilbao.
Yo creo que es un partido, que lo hemos comentado más veces con Plaza, lo de obligatorio, necesario. Pero es un partido, estando como estamos, es necesario que se gane ese partido, porque es, en condiciones normales, el Atleti al Alavés le tiene que ganar. Pero ¿cuál es el problema? Que el que se tiene no tiene nada que ver con el que se haga. Entonces, bueno, realmente es un partido que nos vendría, Dios a ver, si le ganas al Alavés, sería una cosa maravillosa, y creo que somos mejores que el Alavés. El Alavés todavía no está en condiciones, por mucho que haya cambiado de entrenador.
Pero es un derbi.
Pero oye, es un derbi, eso es lo que dice a ti.
Se ha incrustado entre dos uruguayos, y ya has visto que ha cambiado su forma. Albert, el que no es, como has dicho, el que no se tiene es con que se haga.
Se le pega el acento.
Sí, se le pega y la forma de hablar.
Es que,
¿sabes?
¿Cuál se mimetiza
con todo,
el
¿sabes?
Entorno?
Claro,
sí. Que se deje echar.
No, más que nada, es que
el que se tiene, como ha dicho, el que se tiene es que no es que se haga. Has hecho un giro ahí acústico de esto, muy argentino-uruguayo, ¿sabes?
He pensado que no me puedo meter con el Alavés, y a lo mejor tiene que ir el Alavés. Entonces vamos a no meternos con el Alavés de momento.
Vamos arriba.
Ahora concretamos las características que le estoy empezando a ver de verde y negro. Hasta luego, Alejandro. Hasta luego.
A todos.
Hasta luego.
Recuerdos
hasta
a Marcelo.
Luego. Ahora.
Nos vamos yendo desde aquí, desde el de Santa Rosalía, es viernes, hablamos del Athletic, claro que sí, cada día. Quedaros aquí, en la radio, en Onda Vasca y en ondavasca.com. Agur.
De Santa Rosalía, restaurante, tienda gourmet y bar degustación, les ha ofrecido la emisión de esta tertulia con José Manuel Monje.
Onda Vasca, José Manuel Monje. Onda Vasca Conecta.
Cero excusas, cero discriminación, cero brecha salarial. Porque la igualdad no es negociable. Trabajemos por una brecha salarial igual a cero. Sumar para igualar. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Gobierno Vasco.
En el teatro la magia cobra vida. El auditorio está listo para sumergiros en asombrosas aventuras que despertarán vuestra imaginación. Toda la familia está invitada al espectáculo, porque es aquí, en los teatros, donde los sueños se hacen realidad. Consulta la agenda en CultureClick. Sarea, Red Vasca de Teatros, Gobierno Vasco.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Eskolako oroitzapenak betirako geratzen dira. Gogoan ditut nor nori nork taula, hiriburuen izenak eta ikasitako guztia. Baita lankidetzaren balioa ere, beti izango dut gokoan taldean finalera iritsi ginen eguna eta momentu hartan sentitu genuen guztia. Euskal Hezkuntza Sistema, bizitzarako ikasten.
Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
Gabonetan bizi Munguía. Esta Navidad Munguía se llena de luz, magia y una intensa programación para todos los públicos, con actividades desde talleres, conciertos, juegos y concursos, hasta las más tradicionales como la Feria de Navidad o la Bienvenida a Olenchero y Maridomingue. Ven a Munguía y disfruta de un sinfín de alternativas para todas las edades y gustos durante todo el mes de diciembre y hasta la víspera de Reyes. Más información en munguía.eus.
Antes del pavo, los langostinos, los canapés y el jamón, los villancicos, las panderetas, los regalos y los chistes de los cuñados, el brindis y el turrón, no te olvides de pasar la revisión. Prepárate para todo y antes de la operación salida, pasa la revisión oficial Midas. Igual que en el fabricante, pero hasta un 40% más barata. Pide cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Zein da zuen ustez gizakiaren lorpenik handiena?
Espazioko lasterketa, gizakiak ilargia zapaldu zuenean?
Zare sozialak, adimen artifiziala...
Hori dena oso ondo dago, baina ez. Gizadiaren lorpenik handiena, giza eskubideak dira.
Ados nago, haiek gabe ez legoke justiziarik, ez osasunik, ez aukera berdintasunik.
Giza eskubideak defendatu, zureak dira.
Justizia eta giza eskubideen saila, Eusko Jaurlaritza.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24 en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Onda Vasca Conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsaldeon, bienvenidos, bienvenidas en nuestra cita puntual, como siempre, a las 4 de la tarde. Sí, sí, que hoy tampoco hay siesta. Como siempre, queremos acompañarte durante toda la tarde hasta las 8 exactamente para, bueno, pues estar aquí en directo en Onda Vasca. Con noticias, con información, con entrevistas, con esa agenda que te preparamos para contarte todos los planes que hay a lo largo y ancho de Euskal Herria. Desde el punto de vista pues de actividades infantiles, propuestas navideñas y también nuestra agenda musical, claro que sí. Son fechas en las que vamos a tener algunos días, a lo mejor de vacaciones, más tiempo y sobre todo encuentro con familia, con amigos, hasta con uno mismo, con una misma. Déjate un tiempo para ti, que también es importante. Bueno, seguro que te has dado cuenta, pero hoy es viernes 13 de diciembre. Viernes 13. ¿Eres supersticioso? ¿Eres supersticiosa? A lo mejor te ha pasado algo ya así de esas cosas raras que dices, ¿no será por el día este especial? Bueno, sea como sea, aquí estaremos para compartirlo a lo largo de una buena tarde de ya este viernes 13 de diciembre. Bueno, es un clásico, José Feliciano, con este Feliz Navidad, que ya estamos en plena actividad. Que si Cartalo Lenchero, que si Mari Domingui por aquí y por allá. Que si niños y niñas ya nerviosos con la carta, los regalos, las celebraciones, los eventos, que enseguida terminan las clases. Oye, y la gente mayor que, por ejemplo, está en casa sola, nos acordamos de esas personas también, ¿eh? las personas que están en residencias.
¡Feliz Navidad!
También aquellos y aquellas que tienen que trabajar cuando los demás se divierten.
¡Feliz Navidad!
Aquellas personas que están en el hospital y no tienen su mejor momento.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
Aquellas otras que están lejos de su familia y que la van a echar mucho de menos, pero seguro que se rodean de otra gente que también se ha convertido en familia. O tal vez te vas de viaje, pues también, que lo disfrutes. Estés donde estés, estés con quien estés, no nos importa. Lo que sí que nos gusta es que escuches aquí Onda Vasca, que te acompañemos estos días, sobre todo si son alegres, y si son tristes, pues también para que te hagamos compañía.
¡Feliz Navidad!
Y por supuesto que nos hagas llegar